Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro con Patricia Canepa.
Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que son un ejemplo porque piensan y actúan con una mirada hacia el futuro. En esta oportunidad vamos a conversar con Yvonne Dubray, CEO del grupo Larm Perú y de Security International Moving y accionista de Larm Latinoamérica y Caribe. Este grupo se dedica a la reubicación y mudanza, respectivamente, de expatriados y sus familias en Perú y realmente en cualquier parte del mundo. Yvonne fue una de las pioneras en este negocio en el país y ha ayudado a recolocarse a más de 1,000 familias en todo este tiempo. Antes de emprender, Yvonne trabajó en la multinacional Warner Lambert como directora de recursos humanos y de hecho es licenciada en recursos humanos en la Universidad de San Martín. Ha seguido diversos cursos de liderazgo, desarrollo de talento, desempeño y mobility en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos hoy día, Yvonne.
Hola, Patti. Qué gusto estar acá contigo en tu podcast.
Encantada, encantada. Siempre es un gusto conversar contigo. Hablemos entonces del tema de expatriados. Tú sabes que recibir una asignación de expatriado muchas veces es visto como un premio profesional o un escalón o hasta un prerequisito en algunos casos para seguir escalando en la organización. Pero nada en esta vida es gratis, es un cambio importante en la vida de las personas y con estos 25 años que tú tienes en el negocio y ayudar a las empresas a hacer estos procesos de reubicación, de mudanza, ¿cuáles son las implicancias de aceptar una asignación internacional a título personal y familiar y mudarte a otro país?
Bueno, definitivamente es un gran reto, ¿no? Porque las familias que se mudan a otro país viven una gran incertidumbre. Se preguntan, pues, ¿me gustará este país, su gente? Les preocupa mucho el tema de colegios. Cuando vienen con niños es para ellos importantísimo, ¿no? Y si la familia se va a adaptar al cambio. También se preocupa por su mudanza, ¿no? Piensa que están mandando todas sus cosas y cuánto tiempo tomará, qué pasa si yo llego antes y mi mudanza llega 2 meses después, ¿dónde nos quedamos? La incertidumbre es grande, ¿no? Y la cantidad de dudas que nos plantean pues son enormes, ¿no? No sé si lo has leído, pero leí una vez un artículo sobre las cosas que más estrés producen en una persona y dicen que la primera es la muerte de un familiar, la segunda es pasar por un divorcio y la tercera es mudarse a otro país. Así que, bueno, ahí entramos a tallar nosotros, ¿no?
Sí.
Entonces, un poco que lo que buscamos en nuestro grupo empresarial es poder apoyarlos en esos momentos pues, tan complicados, ofreciéndoles todos los servicios que una persona requiere para irse a vivir a otro país. Es decir, que en un solo grupo, en esta empresa, digamos, puedas ver todos los procesos, porque aquí incluye procesos migratorios, tu mudanza internacional, la búsqueda de la casa, la búsqueda de colegios, sacar una licencia de conducir. A veces, como hablábamos en antes, tienes que alquilar muebles temporales porque de repente tus muebles no van a llegar hasta dentro de 2 o 3 meses. Uh-huh. Y bueno, para poder comenzar esa nueva etapa de vida para toda la familia de una forma más segura y más tranquila, pues es muy importante que vayan acompañados con profesionales y expertos en el tema, ¿no? Así que eso es un poco nuestro gran reto.
O sea, las empresas en estos casos no suelen manejar el tema de las visas para sus ejecutivos, ¿lo hacen a través de ustedes?
Muchas compañías sí. Nosotros tenemos una división migratoria y les hacemos todo, desde el contrato de trabajo, la visa, qué tipo de visa les conviene sacar. Sí, en realidad todo el proceso migratorio también lo vemos nosotros.
Y eso es bien engorroso, ¿no?
Es lamentablemente, ¿no? Lo sufrimos los peruanos cuando queremos sacar nuestro pasaporte, pues imagínate que toda una familia tenga que sacar una visa residente en el país, ¿no? Uh-huh. Pero se hace, son pasos que hay que seguir, toma unos 3 meses más o menos el poder tener todos tus papeles en regla, pero no somos el país más complicado de Latinoamérica para conseguirlo, así que en eso estamos en cierta ventaja, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Sin menospreciar de alguna manera el riesgo que normalmente acompaña una asignación internacional, finalmente el ejecutivo o la ejecutiva que acepta irse a vivir a otro país lo hace dentro de ciertos parámetros y no quiero decir zona de confort porque te saca, creo yo, de la zona de confort, pero finalmente llega, tiene la estructura de la empresa, el apoyo de la empresa, tiene la red, colegas que conoce, entre tantas otras cosas, pero no siempre es así para las parejas, ¿no? Que pueden encontrarse de pronto solas, sin estructura familiar o de amigos acostumbrada. Y yo creo que muchas veces, tengo una hermana que fue expatriada varios años en diferentes países y a veces la pareja, los países tienen leyes que inhiben que la pareja pueda trabajar durante la asignación. Entonces eso complica más las cosas, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia con las familias que has recolocado y qué recomendaciones podrías hacerles?
Esta es una muy buena pregunta, Fati, de verdad, porque el ejecutivo o la ejecutiva, como bien dices, llega al nuevo país, prende su computadora y ya, la pantalla inicial es la misma, su password es el mismo, todo sigue igual, pero para la familia le cambió todo, ¿no? No tienen familia acá, no tienen amigos, los hijos, dependiendo de la edad, sobre todo cuando son adolescentes, no están muy felices con el cambio, normalmente están totalmente en contra con el cambio, ¿no? A algunos no les gusta su nuevo colegio, y también cosas tan simples como que no sabes dónde ir a comprar, qué gasfitero llamo, qué electricista si se me malogró esto. Lo que para nosotros pues nos parece lo normal el día a día, para ellos todo es nuevo, ¿no? Así que es difícil, es difícil. Todo es nuevo para ellos y por lo tanto todo es un gran reto, por más que sean cosas chiquitas, ¿no? Yo podría agregar acá que, en relación a tu pregunta sobre las parejas, que algo bueno que nos dejó la pandemia fue el tema del home office, ¿no? Si bien en muchos países ya había bastante desarrollado el tema del home office, en nuestros países y en Latinoamérica en general no se había desarrollado tanto. Pero a raíz de la pandemia se logró que las empresas se acostumbren a tener parte de su personal trabajando desde casa. Así que ahora lo vemos más. Muchas de las parejas de nuestros ejecutivos y ejecutivas que trasladamos, las parejas siguen trabajando en su empresa de forma virtual y hacen a veces, hacen un viaje una vez al mes a su empresa para poder conectarse, ¿no? Pero eso está ayudando muchísimo, ¿no? Que las leyes también se han flexibilizado un poco, ¿no? Permitiendo que las parejas puedan trabajar. Todavía falta mucho, ¿no? O sea, hay un tema, por ejemplo, que se ve cada vez más, pero en el Perú todavía las leyes migratorias no se han adaptado para que parejas del mismo sexo sean consideradas, sea un familiar, ¿no? No lo consideran la esposa o el esposo a la pareja del mismo sexo. Entonces ellos tienen más dificultades y bueno, siempre hay una salida para todo y poder ayudarlos a que puedan incorporarse, pero desde ese tipo de cosas que ya en Latinoamérica muchos países ya los aceptan. Todavía en Perú nos falta desarrollar esa parte, ¿no? Esperamos que Migraciones va a sacarlo pronto.
Sí, falta adaptar las leyes, ciertamente, y sobre todo porque todo cambió con la pandemia, como bien dices. Ahora, hablemos
Sí.
del sector, del rubro de servicios, ¿no? Cuando yo entré a una posición de marketing donde estaba relacionada a vender servicios, para prepararme leí un libro que se llama Vendiendo lo Invisible de Harry Beckwith, y él básicamente dice que para vender servicios hay un requisito indispensable y esa es la confianza, porque los servicios suelen venir con un ticket elevado y nadie te va a dar su dinero si no confía en ti, es básicamente lo que dice, ¿no? Entonces, cuando escuché un video por ahí donde comentas que los dos valores más importantes para ti son el profesionalismo y la confianza, me hizo eco a lo que aprendí en este libro. ¿Puedes elaborar un poquito más sobre ello, sobre todo en el tema de la confianza?
Sí, de hecho, coincido totalmente con esa afirmación, ¿no? La confianza lo es todo en este negocio. Comenzando desde la mudanza, mira cómo funciona esto, ¿eh? Un agente en origen que puede ser, no sé, donde quieras, en África, en la India, donde sea, me manda un embarque con la mudanza de un ejecutivo y solo por la confianza que tiene en nosotros, yo recibo ese embarque, hago todo el trámite de aduanas, lo entrego en la casa, el cliente. Y luego nosotros nos pagamos mutuamente, porque el cliente puede ser que pague ahí en origen de donde partió, o puede ser que pague acá. Y recién ahí nosotros nos pagamos mutuamente el servicio que cada uno hizo. Aquí no hay carta fianza, no es una mudanza como una importación comercial. Estos son bienes usados y tienen un tratamiento totalmente diferente. Entonces, desde ahí comienza la confianza. Y en el lado de relocation, estás hablando de una familia que se viene al país y que va a poner en tus manos todo. El ejecutivo o la ejecutiva prácticamente te entrega a su familia para que tú la ayudes en todo ese proceso, ¿no? Así que yo creo que una forma de ganar confianza siempre es clarificando expectativas, ¿no? Uno tiene que saber a qué va, a dónde va. Así que la primera parte de todo nuestro proceso es contactarnos con la familia antes de que vengan al país y clarificar todo, saber exactamente cuáles son sus necesidades y qué es lo que quiere y quisiera replicar acá en nuestro país. Y nosotros somos honestos en decirles, esto sí se puede y esto no. Te doy un ejemplo. Nos ha pasado con varias familias que vienen de países donde sus casas están totalmente con calefacción o aire acondicionado todos los ambientes, ¿no? Entonces ellos dicen, uno de los requisitos que quiero encontrar en mi casa es que pueda mantener la misma temperatura en todos los ambientes de la casa durante todo el año, porque están acostumbrados a vivir así, y eso es casi imposible de conseguir acá, ¿no? Es muy pocas, contadas con la mano, las propiedades que tiene ese sistema instalado en toda la propiedad. Entonces, si tú no les aclaras eso desde el comienzo, después sienten frustración, sienten que no es lo que ellos esperaban. Así que creo que por ahí parte el tema de ir ganando la confianza, ¿no? Y bueno, para mí una de las habilidades más grandes que tenemos que tener es saber escuchar, ¿no? No, la gente no siempre dice todo. Tienes que leer más allá de las palabras para entender a las personas, ¿no? Algo que yo siempre digo y suena un poco gracioso, pero es muy, muy cierto, es que Dios nos dio dos oídos y una boca, y hay que usarlas en esa misma proporción. Normalmente es a la inversa, ¿no? La gente habla más de lo que escucha.
Así es, así es. Ivonne, hablemos de desafíos. ¿Qué suele ser lo más apremiante en el día a día de tu negocio? ¿Y cuál ha sido también la situación más difícil que te ha tocado vivir en la empresa?
Bueno, aquí yo lo dividiría en dos, ¿no? Personalmente, y bueno, tú sabes, Pati, mi esposo falleció en la pandemia y manejábamos tres negocios entre los dos, ¿no? Mudanzas, alquiler de muebles temporales y relocation. Bueno, fue durísimo, ¿no? De un momento a otro, pues, tener que comenzar a ver todo yo. Pero bueno, se puede. Pero a nivel profesional hemos tenido algunos retos muy interesantes, ¿no? Que te dice un poco hasta dónde puede ir este negocio, ¿no? Por ejemplo, una compañía minera que construyó una prácticamente ciudad en la sierra para que todos sus ejecutivos extranjeros se fueran a vivir allá, pero les daban las casas vacías. Entonces nos contrataron a nosotros para que los recibiéramos en Lima, les ayudáramos a amoblar íntegra su casa y luego que los trasladáramos todas sus cosas, porque allí en la sierra no podían conseguir el mobiliario que ellos querían. Les trasladábamos todas sus cosas allá y los dejábamos instalados en su nueva casa. Y ahí tenían el colegio y, bueno, la mina estaba un poco más lejos, pero prácticamente era dejarlos instalados allá. Fue un proceso grande, eran como 100 familias, ¿no? Que se iban a vivir allá, así que era un proyecto grande. Y otro que es más reciente, más conocido de repente, es el de Morococha, ¿no? Este pueblo a más de 4.000 metros de altura, que esta mina, pues todo el mineral estaba debajo del pueblo y lo que tenía que hacer era, o lo que hizo realmente fue construirles la ciudad a 10, 15 kilómetros de donde estaba y nos contrató a nosotros para que mudáramos a todas las familias, pero conocemos cómo es nuestros pueblos en la sierra, ¿no? Las casas pues son pequeñas y tienen abarrotado de cosas y había que mudar todo, no solamente sus cosas, pero también tienen sus animales y había que mudar el hospital, había que mudar el colegio, la municipalidad, todo el pueblo, ¿no? Es la mudanza de un pueblo, eran 1.500 familias. Así que eso también fue un proyecto muy, muy lindo, y duró casi 2 años esto, pero muy gratificante, ¿no? Muy gratificante ver además las buenas condiciones a las que pasaron esta gente en su el nuevo Morococha, se llama ahora justamente, ¿no? Es muy, muy bonito.
Qué lindo
Sí,
ejemplo.
muy
Ahora,
bonito,
¿cómo
sí.
haces cuando tienes un desafío de ese tamaño? O sea, me imagino que en tu día a día no tienes que trasladar a todo un pueblo a otro lado. O sea, ¿cómo te preparas como organización para asumir un proyecto que te saca, me imagino, totalmente de tu zona de confort, tanto en el primer caso como en el segundo?
Sí, claro que sí. Bueno, eso es la gente, ¿no? Yo tengo un lema que está escrito muy grande detrás de mi escritorio que dice, si quieres ir rápido, anda solo. Si quieres ir lejos, anda acompañado. Que me gustó mucho, lo leí en África y me pareció sumamente interesante. Y responde a tu pregunta, justamente, ¿no? Porque es, tenemos un equipo de gente extraordinaria, gente con muchísima experiencia. Tengo embaladores que tienen 30, 35 años trabajando en esto, y conocen perfectamente cómo hacer cada cosa, y mis gerentes, pues, son buenísimos, ¿no? En equipo, yo pienso que en equipo se puede lograr lo que quieras, ¿no? No, no hay límites y todo se trabaja juntos.
Me dirías que tienes que tener como un project manager o algo así para como que concebir todo el proyecto de inicio a fin en 2 años, ¿no? O tú eres la que te sientas y diriges la operación
No,
en casos como
no.
eso.
No, el subgerente general es realmente también el líder de los proyectos, pero tenemos gerente de operaciones, gerente de tráfico, gerente comercial, entonces lo trabajamos todos en equipo, ¿no? Nos juntamos todos y lo trabajamos juntos, ¿no? Pero sí, el subgerente general es el que lidera estos proyectos grandes.
Y bueno, hablando del talento, ¿qué tipo de personas, o sea, cómo reclutas a la gente? ¿Qué buscas en ellos? ¿Nos puedes ahondar un poquito por si acaso alguien que está escuchando que le encanta lo que estás diciendo y quisiera ir a trabajar contigo, ¿no? O sea, ¿qué buscas en un talento? ¿Cómo lo reclutas?
Bueno, hemos ido variando con el tiempo, ¿no? Ahora bastante tiene que ver con las redes y cómo ubicamos a los talentos, pero como son tres negocios, si bien en el mismo rubro, pero que requiere habilidades diferentes y conocimientos diferentes, por ejemplo, para mudanzas, tenemos mucha gente que está metida en negocios internacionales, ¿no? Gente que ha estudiado comercio exterior o gente que le gusta todo lo que es negocio internacional porque es básicamente exportación e importación, ¿no? De las mudanzas. En el caso de relocation, tengo gente de recursos humanos, mira, bien interesante, que definitivamente en nuestro corazón está ese servir al cliente, saber escuchar y entender a la gente, ¿no? Pero también tengo gente muy buena que viene del sector de educación, hotelería y psicólogas, ¿no? Son también áreas que se desarrollan muy bien en el tema de relocation. Y el tema de alquiler de muebles sí es bastante logístico, así que ahí tengo personas que son buenas en el manejo de almacenes, por ejemplo, ¿no? Porque la misma gente de mudanzas es la que entrega los muebles. En cambio, la gente de oficina son gente de almacén, que mantiene todo impecable y que almacena bien todo lo que se va a alquilar, ¿no? Pero yo diría que si hay algo común para los tres negocios, es la orientación inmensa a servir al cliente, ¿no? Esa gente que tiene ese deseo de servir, de ser amable, de escucharlos, de estar siempre pendiente de sus necesidades, yo creo que eso calza para los tres negocios, pero perfecto, tienen que tener eso, ¿no?
Una vocación hacia el servicio. Ahora, ustedes tienen un puesto que a mí me encanta, que es el de consultora, que es como que la persona que es asignada a la familia expatriada y los acompaña en todo el proceso, los ayuda a buscar viviendas, colegios, ayuda en casa, entre otras cosas. ¿Nos puedes contar un poquito cómo es ese rol, cómo funciona? ¿Contratan a tiempo completo? ¿Es a tiempo parcial, híbrido? Cuéntanos un poquito más de ese rol.
Ok, es un rol importantísimo para nosotros, porque son la cara de nosotros ante las familias, ¿no? Mucha gente piensa, dice, wow, qué lindo trabajo, es medio como ser guía turístico, ¿no? Pero enseñándote casas, colegios. Pero la verdad es que tienes que tener muchos conocimientos y tener muchas habilidades para poder manejar, porque hay que pensar en qué momento está viviendo esa familia, ¿no? Hay que recordar
Empatía.
que están bastante estresados, exacto, están estresados, no saben lo que pueden pedir, porque no saben, de repente esto pues no existe acá. Entonces son gente que tienen mucha empatía, como tú lo has dicho, y que están escuchándolos constantemente qué es lo que quieren, ¿no? Básicamente lo que tienen que saber es conocer del tema migratorio, tienen que, nosotros las preparamos, ¿no? Del tema inmobiliario, del tema de colegios, tienen que saber lo de visas también, ¿no? Tener una idea de qué tipos de visas le pueden recomendar. No son las que hacen los trámites, pero sí conocen del tema. Y porque finalmente se vuelven las amigas de la familia o los psicólogos de la familia, ¿no? O sea, las cosas muy personales que terminan contándole a las consultoras son increíbles, ¿no?
Sí.
Porque se desahogan con ellas, ¿no? Y les
Claro.
cuentan toda su vida.
Claro que
Pero a su
sí.
vez tienes que estar disponible día y noche, porque hemos tenido casos de emergencias que hemos tenido que llevar a un ejecutivo no una, varias veces nos ha pasado, a llevarlo a una clínica por una apendicitis o por hasta un caso que fue un infarto.
Wow, me muero.
¿A quién llaman? A la consultora, porque es la que tiene más cerca. Así que sí, es un trabajo que te da muchas satisfacciones. Conoces gente maravillosa y también hay gente difícil, por supuesto, ¿no?
¿Cómo fue para ti, Ivonne, pasar del mundo corporativo al mundo del emprendimiento hace tantos años? Y mirando hacia atrás, ¿qué consejos le darías a alguien que está pensando en hacerlo?
Acá yo tengo una anécdota importante en mi vida, ¿no? Yo honestamente nunca había pensado en ser empresaria. Mi esposo, que trabajaba en el Grupo Sandoval, le compró el negocio de mudanzas porque ya el Grupo Sandoval se había desarrollado en otros sectores. Y tan pronto él hizo eso, me dijo, quiero que te vengas a trabajar conmigo. Yo era directora de recursos humanos en Warner Lambert y la verdad es que no tenía ninguna intención de dejar Warner. Me costaba muchísimo, ¿no? Él insistió mucho y casi me tomó un año decidir irme, ¿no? Yo renuncié un año antes de irme porque estuve en ese tira y afloja que no sabía qué hacer. Pero bueno, al final me convenció y me fui y por supuesto no me arrepiento, ¿no? Cuando tienes tu negocio es cierto que no paras de trabajar los 365 días del año. Por supuesto que tienes muchas libertades que como dueño de una empresa puedes tomarte, pero tu cabeza no deje pensar en tu negocio. Y si a medianoche se te ocurren ideas, pues te levantas y te pones a escribirlas, ¿no? Mi gente se ríe porque yo les digo, jamás espero una respuesta de ustedes a medianoche ni un sábado o domingo, pero tengan la seguridad que van a recibir algunos correos míos en esos horarios, porque si se me ocurre algo o quiero recordar algo que quiero que veamos el lunes, lo voy a escribir a esa hora. Y yo creo que eso es lo que implica, pues, tener tu propio negocio, ¿no? Es que nunca paras, pero es una satisfacción inmensa. También siento que no todo el mundo está hecho para ser empresario, ¿no? Yo creo que tú, Patti, conoces mejor tantos años trabajando en este tema de apoyar a la gente a reubicarse en otros trabajos. Sabes perfectamente quién tiene la habilidad para poder ser empresario y quién es para poder emplearse en otra compañía. Pueden ser puestos altísimos, sumamente satisfactorios y retadores, pero eres para empresario o no eres para empresario, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante y no hay duda que hay ciertas habilidades y competencias que hay que tener para poder tener tu propio negocio y sacarlo adelante, ¿no?
Y tú, Ivonne, que has hecho ambas, o sea, has tenido éxito en el mundo corporativo y también como empresaria, ¿con cuál te quedas?
Empresaria.
¿Sí?
Sí, pero me costó fácil los
¿Qué
cinco
cosa?
primeros años dudando si había tomado la decisión correcta, honestamente.
Que mi pregunta es, dentro de ser empresaria, ¿qué es lo más gratificante? ¿Por qué te quedas con ser empresario?
Ok, creo que el tú poder decidir qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, cómo quieres manejar tu negocio, cómo quieres que la gente perciba tu negocio, te da una satisfacción inmensa, ¿no? Eres dueña de tu tiempo, de tus conocimientos y de todo lo que quieres aportar. Este negocio es sumamente sensible, ¿no? Yo digo que un negocio es logística sensible, la parte de mudanzas, y el otro es la sensibilidad completa del ser humano, porque los agarras en ese momento. Y quizá mi corazón de recursos humanos lo tengo ahí, entonces esa dedicación y ese querer conocer más a la gente, entenderlos y ayudarlos, para mí en este negocio fluye como yo lo quiero, ¿no? Como yo quiero que fluya. Y creo que esa es la gran satisfacción de que sea mi empresa, ¿no? Lo puedo hacer como yo quiero y como a mí me parece que es la mejor forma de hacerlo.
Qué bueno, qué bueno. Ahora, ya para ir cerrando, ¿cuál dirías tú que es el mejor consejo de carrera que has recibido?
Bueno, yo creo que uno fue cuando yo comencé a trabajar en Warner muy chica. Todavía estaba, recién iba a comenzar la universidad y comencé a trabajar. Trabajé y estudié simultáneamente. Y cuando tenía 23 años, mi jefe me nombró jefe de selección. Y yo me sentía sumamente asustada de entrevistar a gente mayor, ¿no? Porque para mí mayor me parecía una persona de 35 años o 40 años. Y decía, ¿qué van a pensar? Que esta mocosa es la que me va a entrevistar. Y la verdad es que le consulté a mi jefe, que mi jefe era un señor que estaba a punto de jubilarse, tenía más de 60 años o más de 65 años en ese momento. Y él me dijo, pues, todo lo contrario, ¿no? Me hizo reír porque me dijo, ellos están aterrados que su futuro dependa de una persona tan joven porque tú tienes la sartén por el mango. Y de verdad que me abrió los ojos y me hizo ver que siempre hay dos lados de cada moneda, ¿no? Todo depende de qué lado lo quieras mirar. Y eso lo aplico en todo en la vida, ¿no? Siempre hay dos lados en todo. Hay cosas que te asustan, pero míralas por el otro lado, ¿no? Mira qué otra cosa puedes hacer. Igual que ese dicho que te comenté, de si quieres sí. Llegar rápido, si quieres llegar lejos, es exactamente igual, ¿no? Aférrate a esas cosas que te dan fuerza, que te dan energía, que dices, yo puedo verlo por otro lado y lo puedo sacar adelante. Yo creo que esos consejos o esas frases que uno lee en algunos libros que te llegan profundamente, uno los tiene que marcar, resaltar. Yo los escribo y los leo de vez en cuando, porque eso es lo que te da la fuerza para seguir adelante, ¿no?
Sí, sí, uno necesita a veces un empujoncito de inspiración. Ahora, si le hablaras a los jóvenes que nos están escuchando, ¿qué consejo de carrera le darías a ellos?
Ah, que aprendan a escuchar. Si ya. Nos están escuchando, que aprendan a escuchar. se ha vuelto difícil que la gente... perder esa fascinación que hay por escucharse en vez de escuchar a los demás, ¿no? Yo creo que eso es algo que debería de ser hasta un curso obligatorio en las universidades. Siempre repito lo mismo. Ahí está la clave de mucho éxito. Inclusive escuchemos en la política, en tu vida personal, las parejas, en los negocios, los compañeros de trabajo, aprende a escucharlos. Hay tanto por aprender si es que solamente nos dedicamos a escuchar y nos quedamos un rato callados en vez de estarnos escuchando nosotros mismos, ¿no? O sea, creo que es un lindo consejo, de verdad.
Y ya para una de las últimas preguntas, ¿has leído algún libro o un clásico que te impresiona como un libro que todo ejecutivo o ejecutiva debe leer?
Bueno, yo creo que hay muchos libros, ¿no? Que todos los ejecutivos debemos de leer. Tú sabes que yo soy bien lectora, me gusta todo. Pero recuerdo, y esto hace muchos años ya, porque el libro tiene muchos años, pero me gustó y me impactó mucho Los 7 hábitos de la gente efectiva de Stephen Covey. Y me acuerdo que en ese momento se lo hice leer a toda la gente que trabajaba conmigo. Y hicimos como brainstorming, ¿no? Cada uno tenía que dar sus ideas sobre cada uno de los hábitos y cómo creía que podíamos mejorar. Yo creo que es esos libros de que nunca va a pasar, que todos tenemos que, por supuesto que hay nuevas cosas que se han desarrollado, la tecnología ahora pues es parte de nuestra vida, pero la esencia de esas habilidades que tenemos que desarrollar están ahí en esos 7 hábitos, así que, por decir uno, ¿no? Quizá me quedo con ese, de verdad. Sí, pero yo creo que algo que tú fomentas mucho también, Pati, lo escucho en tus podcasts, es el leer, ¿no? O sea, creo que nunca debemos dejar de leer lo que caiga en nuestras manos, porque puede ser de negocios, de historia, de autoayuda o novelas, lo que sea, pero uno tiene que tener ese maravilloso hábito de leer todo lo que pueda caer en tus manos o todo lo que puedas conseguir, porque siempre te va a ayudar a crecer como persona, como profesional, como ser humano. Así que ese es mi consejo final realmente, ¿no? Es leer.
Qué buen consejo y una buena manera de terminar el podcast. Ivonne, te agradezco muchísimo. Siempre me encanta conversar contigo. Estás llena de experiencia y sabiduría. Muchas gracias por compartirlo con nosotros en este podcast.
Al contrario, Patti, gracias a ti por invitarme y siempre es un gusto conversar contigo. Un fuerte abrazo.
Gracias. Bueno, con eso me despido. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias por su sintonía. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. Hasta el próximo mes.